Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, dispuestos a contarles qué pasa hoy en Madrid, su comunidad. Y para eso llamamos al analista del programa, este con permiso de hoy, que vamos a poner fanfarrias para recibir a Constantino Mediavilla.
No me diga, pero hombre, si solo he dado negativo ya en COVID. Eso es una cosa normal que hace prácticamente... Ay. En Madrid creo que debemos estar ya cerca del millón.
Bueno, que no, parecía que no ibas a dar negativo nunca.
Es verdad, que me ha costado, me llamaban Kobe Bryant.
Sí.
Bueno, COVID Bryant, en todo caso. Pero bueno, aquí estamos, gracias Nieves, que sé que te has interesado mucho por mí y que es muy sincero tu interés.
Sí, te tenemos mucho cariño. Bueno, hoy presentas... a las invitadas.
Por favor, tenemos a las dos portavoces de más relumbrón del Ayuntamiento de Madrid.
Pues por un lado está Inmaculada Sanz, delegada del área de portavoz Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de la Capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, felicidades por ese, en fin, ese triunfo en el sur de España.
Sí, la verdad es que muy muy contentos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Es un resultado que yo creo que avala una gestión de los últimos años y ha dado un espaldarazo claro a esa gestión, y yo creo que también lanza un mensaje muy importante en clave nacional, pero yo creo que sobre todo son unos resultados muy buenos para los andaluces porque van a poder seguir disfrutando de un buen gobierno.
Bueno, de esto vamos a hablar enseguida. Saludo a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Rita?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por venir aquí. Hacía mucho, ¿no? Que a este auditorio.
Hacía unos meses, sí, unos cuantos.
Cuantos meses. Bueno, pues Costan,
sí.
Venga, márcate el triplazo.
Sí, no, porque está justo ahora, estaba viendo las imágenes en el Ayuntamiento de Madrid de cómo estaba festejando y entregando el título de Liga de la ACB el Real Madrid. Yo sé que las dos son más de fútbol, pero Inma jugó al baloncesto. No sé si Rita jugó al baloncesto cuando era...
Sí.
Porque era usted, sería pívot.
Estuve hace poco al lado, además en el Polideportivo Franco Rodríguez, que es donde jugaba yo en el equipo.
¿Pero jugaba de pívot o de ala?
Bueno, fue cuando era pequeña, tenía como 14 años, 15 años, no llegué a profesionalizarme mucho. Me hice atleta, eso sí, durante un tiempo más profesional.
Eso ya lo sabíamos. Lo del baloncesto, no, Inma, ¿usted llegó a jugar a básquet?
Muchos años. Jugaba en dos equipos a la vez, de hecho, en la Liga Municipal en uno y en la Liga Federada en otro. Y la verdad es que me gustaba muchísimo el baloncesto y estuve pues prácticamente hasta que empecé la carrera jugando pues todos los fines de semana de mi vida, casi seguro.
¿Y de qué jugaba?
Pues normalmente de base o de ala, pero sí, me gusta mucho el baloncesto, la verdad. Y veía muchísimos partidos de la NBA y también de la Liga Española.
Qué bueno.
Bueno, sí, quiero que sepas que yo también estaba federada. Es que te lo digo porque...
Perdona, Herrero, ¿usted jugó también al baloncesto cuando niña?
Sí, en la universidad.
Ah, en la universidad.
Sí, hombre, claro.
¿Y de qué jugaba usted?
Yo de ala.
¿De ala?
Sí, señor.
¿Y qué era, zurda o diestra?
Ah, pues ya no me acuerdo. O sea, esto ya lo he borrado. Pero en fin, me he encontrado con alguna compañera también que está precisamente habitualmente en el tema político... Y me la he encontrado jugando, sí.
Ah, mira
que
bien.
Rita, digo, me la he encontrado escribiendo.
Que no la había. Le voy a pasar la bola. Vaya triple que se ha marcado Moreno Bonilla, ¿no? En Andalucía.
Pues un éxito incuestionable.
Triplazo.
Que desde luego, lo primero que hay que decir es que felicidades cuando alguien hace, desde luego, una campaña con la que consigue convencer así, pues felicidades porque es un buen trabajo, ¿no? Creo que lleva una reflexión muy especialmente en Andalucía. No he seguido tan de cerca la campaña a las fuerzas progresistas, que desde luego no han sabido poner encima de la mesa un proyecto que ilusionara. También es comprensible que cuando un ciclo empieza a cambiar, ¿no? Como sucedió en las elecciones andaluzas de 2018, suele empezar una temporada de péndulo, ¿no? Después de muchísimos años, de 40 años de Partido Socialista, lo razonable es que se asiente un gobierno nuevo, ¿no? Pero en todo caso, el resultado incuestionable, que también aparca bastante, y yo creo que eso es importante señalar, ¿no? Con un discurso muy valiente, que desde luego no hemos escuchado aquí en Madrid a los líderes del Partido Popular con respecto a Vox, ¿no? Que ahí Juanma Moreno ha marcado posiciones de una forma muy distinta, muy clara. Yo le he escuchado decir que no quería el discurso hostil de Vox, que no quería gobernar con ellos, en fin, de una forma contraria, ¿no? A esta idea de que son el socio preferente de la extrema derecha, que es lo que pasa aquí en el Partido Popular. También creo que eso ha tenido muy buenos resultados.
¿Centro moderado, Inma, frente a un centro derecha, digamos, más cercano a un partido de extrema derecha como Vox?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión que siempre da para muchos debates y que tiene mucho interés desde el punto de vista externo, en el sentido que el Partido Popular ha sido y será una casa muy amplia, porque aspiramos a ser el partido mayoritario que represente a los españoles y, por tanto, evidentemente, pues cada uno tiene su estilo de hacer política. En todo caso, yo creo que lo que ha conseguido Juanma Moreno es conectar mucho con los andaluces. Además, saber que durante estos 4 años se han hecho las cosas bien ahí, ha conseguido trasladarlo, cosa que me parece muy importante, en un gobierno en coalición, además, y con necesidad de apoyo externo, como nos ocurre aquí en la ciudad de Madrid, y por lo tanto con más complejidad, porque muchas veces, evidentemente, en las coaliciones tú no puedes aplicar el 100% de tus programas electorales o de tus políticas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tiene un enorme mérito, y sobre todo lo que refleja es que efectivamente los andaluces han entendido que la región va mejor. Que la región va mejor ahora de lo que iba en los últimos años y, por lo tanto, pues quieren seguir ese proceso de avance. Creo que el lema de la campaña es muy acertado con ese Andalucía avanza, y además creo que Andalucía tiene unas posibilidades que son estratosféricas y que tiene mucho camino por delante todavía para recorrer, para convertirse en una de las regiones más punteras de Europa en muchos aspectos, ¿no? Y creo que con Juanma lo va a conseguir.
A mí me gustaría preguntar a las dos, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Están ya trabajando los distintos partidos, las distintas formaciones, viendo lo que ha pasado en Andalucía y diciendo qué hay que corregir y qué no? Rita.
Bueno, yo la verdad es que no tengo nada que ver con lo que ha pasado en Andalucía. Nosotros tenemos, al contrario, una hoja de ruta bastante clara, bastante consolidada, estable, que llevamos trabajando más de 2 o 3 años aquí en la ciudad de Madrid, que tiene que ver con pensar la ciudad en positivo, con proponer, con trabajar mucho y hacer mucho pico y pala y mucho calle a calle. Eso, desde luego, me parece que es la hoja de ruta que la gente está esperando, la que también van agradeciendo o señalando en las encuestas, y por lo tanto la nuestra será la misma hasta el final.
Bien, Inmaculada, ¿algo va a cambiar después de Andalucía?
Bueno, yo creo que a nivel
las nacional, políticas de los
mensaje,
partidos.
El mensaje a nivel nacional es clarísimo. Yo ayer, cuando escuchaba algunos mensajes de algunos líderes del Partido Socialista diciendo esto no tiene nada que ver, es una cosa de Andalucía. Bueno, cuando hablamos de una región de casi 9 millones de personas y además un bastión tradicionalmente o históricamente un feudo de la izquierda, tratar de convencer a alguien de que esto no tiene implicaciones nacionales o de que esto no ha supuesto una revolución en lo que tiene que ver con el voto, a mí me parece que no se lo compra nadie esa idea a quienes lo trataron de trasladar ayer. Yo creo que por supuesto la campaña que se ha hecho es en clave andaluza, pero que por supuesto también hay un malestar enorme con las políticas del Gobierno de España, y que esto tiene mucho que ver también con el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, que es un mal Gobierno y que los andaluces también lo han castigado.
Oiga, en clave Madrid, tanto Rita Maestre como Inma, pero en el caso de Inma, donde Ciudadanos juega un papel vital, ¿no?, en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, se está repitiendo la constante, ¿no?, en las elecciones, es decir, pasar de 21 a 0 en Andalucía después de ver lo que ha pasado en Castilla y León, parece que sí invita, cuando menos, a una reflexión. ¿Ha tenido oportunidad de comentar con Begoña Villacís?
La verdad es que no la he visto en el día de hoy. Bueno, pues yo creo que en todo caso, por parte de Ciudadanos, la reflexión la tienen que hacer ellos. Nosotros somos absolutamente respetuosos con sus procesos internos y con el análisis que ellos vayan a hacer de este resultado. En todo caso, yo creo que lo que tiene que ver con nosotros, con el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, creo que esto no cambia nada. Evidentemente, nosotros seguimos nuestra hoja de ruta, nuestro gobierno sólido y fuerte, y a partir de ahí, en fin, las dinámicas internas de Ciudadanos serán ellos los que los tengan que resolver.
¿Marca, de alguna manera, puede incidir en un ayuntamiento como el de Madrid, en un gobierno como este, lo que ha pasado en Andalucía, lo que pasó en Madrid ya con la representación en la comunidad autónoma? Estamos hablando ahora del municipio, pero...
Bueno, yo creo que Ciudadanos es una fuerza política que desperdició un capital que era interesante para la regeneración política en España. Creo que tenían un papel, estaban llamados a tener un papel más importante del que han tenido. Desperdicio quiere decir que le regalaron todos los gobiernos autonómicos y municipales al Partido Popular en muchísimos lugares, casi empatados en votos o en escaños. Eso fue un error estratégico de gran calado, me parece, que se está viendo ahora, ¿no? Tampoco puedo decir mucho más. Yo, de alguna forma, lo lamento porque creo que era interesante, ¿no?, que en España existiera un partido liberal, un partido bisagra, así se presentaban, ¿no?, que pudiera, digamos, tener un rol centrado, centrista de alguna manera, ¿no? Ejercer efectivamente de bisagra y de pivote en distintas fórmulas de gobierno, porque la política en cada ciudad, en cada comunidad, tiene sus especificidades. Lo desperdiciaron regalando gobiernos a diestro y siniestro y, bueno, pues están en una situación, yo creo, muy complicada.
Pues si les parece, hablamos también de Madrid, no solamente de la resaca electoral. Le quería preguntar a Inmaculada por la seguridad. Hoy la delegada del Gobierno ha pedido responsabilidad a los madrileños, ha dicho también que va a haber más agentes que estén, bueno, pues pilotando por esa seguridad que quieren garantizar. Me gustaría, desde el lado del Ayuntamiento, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se va a presentar este verano?
Bueno, a nosotros también nos gustaría tener más agentes de los que tenemos. Yo lo llevo diciendo tres años cada vez que tengo la ocasión de reclamarlo, ¿no? Esos 1,000 agentes más que necesitamos y que tenemos como déficit estructural y que lamentablemente el Gobierno de España no nos deja contratar. Con cargo a nuestro presupuesto siempre, ¿eh? Nunca pediríamos un duro al Estado en este caso. Yo creo que se ha producido una noticia positiva en el día de hoy, que es la incorporación de un número de 150 agentes, creo que son al aeropuerto de Barajas, en relación a esa demanda que se hacía, que por un lado se negaba que existiera un problema, pero por otro lado se hace un refuerzo, por lo tanto era un mensaje un poco contradictorio. Es evidente que había un problema y me parece muy bien que se haya resuelto. Todo lo que sea en incorporar nuevos policías nacionales a Madrid, a la región, también el territorio Guardia Civil, los que se puedan incorporar, desde luego nos parece positivo, porque es verdad que vivimos en una de las regiones más seguras del mundo, pero había una carencia de efectivos, ciertos déficits en las plantillas y, por lo tanto, nos parece que es muy positivo. Afrontamos un verano complejo en lo que tiene que ver con la actividad en la ciudad de Madrid. La semana que viene la cumbre de la OTAN, que va a ser pues un evento pues muy atractivo, desde luego, desde el punto de vista que va a poner a Madrid en el centro político mundial, pero con complicaciones para los madrileños, y yo creo que eso es algo que debemos hacer todos pedagogía durante los próximos días, en el sentido de que la ciudad se va a encontrar por momentos con dificultades muy serias de movilidad, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con el teletrabajo y con el uso del transporte público, fundamentalmente del metro, porque es el que se va a poder mover de mejor manera, creo que es un mensaje que debemos lanzar a los ciudadanos. Va a haber momentos complicados desde el punto de vista de la movilidad, porque la cumbre conlleva muchísimas delegaciones de los líderes más importantes del mundo, con desplazamientos y demás, y por lo tanto va a ser complicado. Luego,
pero a la ciudad, complicación el movimiento de ciudad, o también por la M30, M40...
Hay algunas vías que van a estar afectadas, porque este evento se desarrolla fundamentalmente lo que es la cumbre en sí, en IFEMA, ¿no? Pero también en los hoteles de las delegaciones, están ubicados en muchos puntos de la ciudad, y hay algunas de las vías de las carreteras de la Ciudad de Madrid que van a estar, o de la Comunidad de Madrid, que van a estar afectadas en algunos momentos, por ejemplo la Nacional 2, o puede ser tramos de la M40, cuando se produzcan los desplazamientos de las delegaciones va a haber afecciones importantes, y yo creo que es bueno que los madrileños lo conozcan, que en la medida de lo posible la gente que pueda teletrabajar que lo haga para evitar esas complicaciones, pero bueno, pues oye, son dos, tres días. Y yo creo que el evento merece la pena, que Madrid va a estar una vez más a la altura, como siempre lo ha estado en los grandes eventos mundiales, y que las cosas saldrán bien, pero no debemos dejar de decir que las afecciones a la movilidad van a existir.
Bien. No hay mal que por bien no venga, Rita. 99% de ocupación hotelera, más o menos, se calcula para la cumbre. Su turno.
Yo añadiría solo, remarcando lo que decía Inma, que en este caso totalmente de acuerdo, que intenten los gobiernos reducir al máximo no las afecciones que se tienen que producir, no tiene otra solución, especialmente en carreteras o en calles, por el paso de las delegaciones, sino que se refuerce el transporte público, el que menos afectado se va a ver. O sea, si efectivamente es el metro lo que no va a sufrir cortes, digamos, porque esté pasando la caravana de Biden y sean 50 coches, que me imagino que una cosa así será, y al metro eso no le afecta, estaría bien tener pensado ya. Sé que no es una competencia del Ayuntamiento de Madrid, sí es una competencia de la comunidad, del Consorcio Regional de Transportes, cuál es el refuerzo de metro que hace que haya más frecuencias, que pasen más trenes y, por lo tanto, que se reduzca la espera y haya menos aglomeraciones, ¿no? En los últimos meses, en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, se han reducido un 10% de los metros, de los coches que circulan en el metro, ¿no? Una afección grande a las líneas de metro. No sé si pedir que se revierta sería demasiado, pero que al menos durante los dos o tres días intentemos reducir producir esa afección, que se tiene que producir con más frecuencias y con más metros, y que el ayuntamiento también pueda hacer esa petición al consorcio, yo creo que sería una buena idea para la ciudad.
Bueno, no solo está pedido, sino que se va a reforzar esas líneas de metro y esas frecuencias, sobre todo en lo que tiene que ver con las líneas que están más cercanas a la zona de IFEMA, también a las cercanías, porque evidentemente esto no solo afecta a la ciudad de Madrid y al entorno más cercano, sino también a toda la región, ¿no? Y por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que estamos haciendo todos los esfuerzos, si me permiten, poniendo toda la carne en el asador con esta cumbre, porque la verdad es que es un evento trascendental y además que, en fin, llega en un momento del 40 aniversario de esa incorporación de España a la OTAN y estamos absolutamente comprometidos con que todo esto salga bien. Estamos trabajando bien y coordinados con todas las administraciones. Nosotros vamos a poner a disposición de todo este plan de seguridad y emergencias más de 2.000 efectivos durante todos estos días de la cumbre, de ellos 1.200 policías, bomberos, trabajadores de SAMUR, también trabajadores de Madrid Salud, que se encargarán de los controles de calidad de las aguas, de la alimentación. En fin, es un evento muy complejo desde todos los puntos de vista, pero por supuesto el Ayuntamiento de Madrid va a hacer todo lo que está en su mano para que salga bien.
Hablando de efectivos, nos ha dicho antes que harían falta en Madrid 1.000 efectivos más, 1.000
sí, y además,
aproximadamente.
Realmente son 1.200, más de 1.000, ya los tuvimos, es decir, la plantilla de Policía Municipal de Madrid llegó a estar en los 7.000, en estos momentos no llegamos siquiera a los 6.000, a pesar de que hemos incorporado 1.000 efectivos a lo largo de este mandato, pero si no nos quitan esa limitación de tasa de reposición en la que solo puedes incorporar a los policías que se jubilan, más unos poquitos más.
¿Y más quién puso la tasa de reposición?
Hombre, hace 15 años, en una crisis que fue la más importante.
No, 15 años no, exactamente 9, si no me equivoco, sí. Pero en la reforma del 2013, o sea, hace 9 años,
sí,
y gobernaba el Partido Popular.
Ya, Rita,
y esa reforma del Partido Popular se mantuvo vigente.
Déjame
muchos
que termine,
años,
luego,
no, porque
tú,
estaba haciendo la intervención.
No,
muchos
no, no,
años después,
yo, si no
muchos años después de que la crisis terminara, pues por ejemplo, en el año 2016, gobernaba ahora Madrid, gobernaba Manuela Carmena, y entonces la tasa de reposición que el ministro Montoro seguía aplicando muchos años después de haber salido de la crisis, en ese momento no nos parecía un problema, ni para los policías, ni para las trabajadoras sociales, ni para los técnicos, ni para los arquitectos, ni para nadie que trabajara en el Ayuntamiento de Madrid. A mí simplemente,
¿Puedo
estando de acuerdo
ahora,
con que
ahora,
hay que levantar
claro
esa tasa
sí.
de reposición,
claro sí.
yo lo he estado siempre. Yo lo he estado siempre cuando estaba en el Gobierno y cuando estaba en la oposición. Y ahora, como oposición leal, desearía que se levantaran esas tasas y que efectivamente pudieran entrar más efectivos en la Policía Municipal y en otros departamentos del Ayuntamiento. Solo me sorprende la incoherencia de un partido que, primero, pone en marcha la norma, segundo, nunca pide perdón por ella y, tercero, la aplica o la critica en función de si está en el Gobierno o en la oposición.
Bueno, un partido, esa
su visión, turno.
Obviamente, un partido que se encuentra en una España quebrada, como siempre que gobierna la izquierda, por otro lado, en este país, ¿no? Esta será la tercera vez cuando lleguemos al gobierno en breve que tendremos que sacar a España de la ruina después de un gobierno socialista. Y, evidentemente, en ese momento pues se tuvieron que tomar medidas como precisamente que no creciera el sector público y controlar esas tasas de reposición, insisto, en un momento de crisis absolutamente histórica. Y evidentemente, pues esa situación, 9 años después, requiere de adaptar esa normativa porque esos cuerpos han ido mermando y, por lo tanto, necesitamos seguir creciendo en ellos. En todo caso, yo creo que los esfuerzos que se han hecho en este mandato en materia de seguridad y en la incorporación que se han hecho de todas las plazas que hemos podido meter, porque es verdad que sí que hay una, no solo el número final de efectivos que hay en este caso en la Policía Municipal, también hay otra parte muy importante, que es que hay, a partir de los 55 años entran en la fase de segunda actividad, digamos, y por lo tanto ya no están tan efectivos en las calles. Todas las incorporaciones, los más de 1.000 policías que hemos incorporado en este mandato, son policías evidentemente más jóvenes que han entrado en estas nuevas promociones y todos esos sí están en las calles. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha hecho un refuerzo que es muy solvente y muy importante, pero que desde luego necesitaríamos un número más mayor para poder cubrir pues todas las cosas. Yo hablaba antes de la cumbre de la OTAN, pero la cumbre de la OTAN es la semana que viene. La semana siguiente es la semana del MADO. Luego está el Festival de Madcool. Estamos teniendo 80-90 órdenes de servicio todos los fines de semana en la ciudad de Madrid, con eventos, conciertos, actividades en la calle. Esta ciudad ha eclosionado en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad cultural, deportiva, social, y por lo tanto pues necesitamos que tener unos servicios dimensionados. Eso es lo único que le solicitamos al Gobierno de España. Ni un solo euro.
Con la ministra María Jesús Montero, con la de Hacienda. Todo eso que ha citado tiene mañana un punto en común. Y es que tenemos nuestro tema número 3, que se lo vamos a dedicar a Rita Maestre, porque yo sé que a ella le encanta. Esto que va a sonar es Vivaldi y es el verano.
Anda,
mañana empieza el verano. Diga usted algo, dígame que no le gusta Vivaldi.
Me gusta mucho.
Bien. Timba, Vivaldi gente. También.
Sí,
se queda con él.
Además, mañana, aparte de empezar el verano, es el cumpleaños de mi madre, así que es un día precioso para la familia.
Bueno, claro. Eso ya ha sido hace nada, ayer.
Antes de ayer.
Antes de ayer, bueno, pues felicidades también.
Felicidades,
este verano de, con este verano de Vivaldi. ¿Vamos a tener bicimaz en los 21 distritos de Madrid?
Lo espero. He escuchado hoy las declaraciones de Caravante, que parece que ahora va a llevar por fin a término, un año y medio después, la propuesta de municipalización que llevamos al Pleno, que el Partido Popular, bueno, que el Gobierno votó. O bueno, creo que ellos se abstuvieron, pero que dejaron pasar la propuesta, lo van a efectivamente empezar a hacer, dice Caravante ahora. Desde luego a mí me parece muy bien, es un proyecto que empezamos la legislatura
pasada.
Me lo
temía, sabía que también ahí estaba usted leal, de
sí,
leal
bueno,
oposición.
Sí, cuando uno pone un proyecto encima de la mesa y otro gobierno, con mucho tiempo después, pero lo recogen, me parece bien. Desde luego hay que ampliar Bicimad, también digo, ampliar Bicimad sin construir una red de carriles bici seguros como existe en el resto de Europa es hacer la tarea a medias. Lo que tendría que haber pasado durante estos 3 años o debería estar proyectado para los próximos, mejor la 1 y la 2, es avanzar en la red ciclista como ha hecho, por ejemplo, la ciudad de París. De eso, desgraciadamente, este gobierno no puede poner nada encima de la mesa.
Inmaculada, ¿sí o no? Sí, en verano, antes de verano.
No, a mí,
Constantino, permítame decirte que es que me sorprende. Yo escucho algunas cosas a veces francamente sorprendentes, ¿no? Ahora Rita Maestre tiene mucha prisa con la evolución esta de Bicimad, pero durante 4 años de gobierno pusieron 2 estaciones nuevas. Este gobierno ha puesto 90. Ya, es un dato que es objetivo, que está ahí, que lo puede.
No, no es un dato objetivo, y Mike, tú lo sabes.
Lo puede ver cualquier persona.
También.
No, es tan objetivo,
fíjate,
como que ese dato
fíjate,
es así.
Hablando
y por
de
lo
cosas
tanto,
quebradas, lo que estaba quebrado
por lo tanto,
cuando
yo
llegamos
digo,
al gobierno
Rita
fue
Maestre,
Bicimad, que no funcionaba una sola bicicleta.
El gobierno de Más Madrid o el partido Más Madrid, la verdad es que se vuelven muy ocurrentes en la oposición, pero en el gobierno la verdad que son muy poco ejecutivos. Es normal, porque cuando uno ejecuta 1 de cada 10 euros de inversión, pues puede pintar muchas cosas en los papeles, pero al final, cuando no ejecutas, pues los proyectos no se llevan a cabo. Por lo tanto, por supuesto, mire, Bicimad es un proyecto del Partido Popular, que trae el Partido Popular a esta ciudad, y Bicimad se va a ampliar.
Desastroso con Habana Botella. Desastroso. Tan desastroso como que las bicis estaban por la calle.
Bueno,
y lo recuperamos cuando llegamos al gobierno
Popular,
y lo empezamos
como
a gestionar
tantas otras
desde
cosas
el gobierno municipal.
A este partido, a esta ciudad, y que por supuesto va a ampliar un gobierno del Partido Popular, en este caso con Ciudadanos.
Nos quedan nada más que 30 segundos para despedir.
Me ha puesto poco Vivaldi, Jorge. Mañana lo traigo de nuevo.
Bueno, les deseo buen verano, ya que empieza mañana a las 2. Gracias, Rita Maestre.
Claro que sí. Buen verano a todos.
Y gracias, Inmaculada, que me claro imagino que va a estar 3 días sin pegar ojo.
Van a ser días complicados, pero seguro que saldrá bien.
Seguro que saldrá bien. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Constantino. Me alegro mucho que hayas superado ese maldito COVID.
Agradecido, de verdad. Qué generosa eres, niño.
Y mañana nos volvemos a encontrar. Será ya a partir de las 4 de la tarde. Nada más, queridos amigos. Les dejo ya con Félix Madero. Disfruten de la tarde. Adiós.